Secretario de Estado de Estados Unidos condena al régimen cubano por detención de José Daniel Ferrer, fundador de UNPACU.
Movimiento Cristiano denuncia recrudecimiento de la represión contra opositores en medio de la visita del canciller de España.
Oficina del Departamento de Comercio de Estados Unidos restringirá aún más el acceso del régimen cubano a aviones comerciales y otros bienes.
Los Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo preparan nuevas ayudas a los venezolanos afectados por el éxodo migratorio.
Bolivia se prepara para acudir a las urnas este domingo, donde Evo Morales podría lograr un cuarto mandato.
Y continúan los violentos enfrentamientos en las calles de Barcelona con protestas de radicales independentistas.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta edición de su noticiero de Radio Martí, edición estelar de las 11 de la noche de este viernes 18 de octubre de 2019. Saludamos a nuestra audiencia en Radio Caracol también. En los controles, Richie Pérez, a la de redacción Paul Spear, producción de Héctor Caballero. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó con firmeza al régimen de Cuba por la inescrupulosa detención del defensor de los derechos humanos, José Daniel Ferrer, fundador de la UNPACU.
Mediante un comunicado, Pompeo hizo un llamado al régimen para que divulgue de inmediato el paradero y las condiciones en que se encuentra a Ferrer.
El alto funcionario de la administración Trump pidió que el fundador de la Unión Patriótica de Cuba sea tratado humanamente y sea puesto en libertad de forma incondicional.
Desde el pasado 1 de octubre, Ferrer fue detenido en Santiago de Cuba junto con otros defensores de los derechos humanos, sin que hasta el momento se sepa de cargos formulados en su contra. Se le ha negado acceso a un abogado y al cuidado médico que pudiera estar necesitando, dice el comunicado del Departamento de Estado.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, convoca este viernes a un tuitazo por la liberación de cuatro de sus integrantes, entre ellos su director José Daniel Ferrer. Caterine Mojena, activista de la UNPACU, explicó a Radio Martí los detalles.
Hoy, 18 de octubre, a las 7 p.m., la Unión Patriótica de Cuba convoca un tuitazo urgente por la liberación de José Daniel Ferrer y los otros tres activistas que el régimen secuestró el día 1 de octubre. Ya hoy llevan 17 días detenidos y 14 incomunicados. Los tweets deberán llevar el hashtag FreeFerrer y deben ser dirigidos todos a @DíazCanelB.
José Daniel Ferrer, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, y los activistas Roilán Sárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Vallant fueron detenidos el 1 de octubre en Santiago de Cuba y en estos momentos son reportados por el grupo opositor en paradero desconocido.
De otra parte, el intelectual católico Dagoberto Valdés, quien dirige la revista digital Convivencia, medio no oficialista, fue detenido hoy viernes cuando se dirigía desde Pinar del Río hacia La Habana, supuestamente por una violación cometida por el taxista que lo conducía. Valdés explicó a Radio Martí que fue una situación que generó mucha confusión, ya que las autoridades no le permitieron hacer una llamada a su familia para avisar del incidente.
Yo iba para La Habana a las 7 de la mañana, la policía paró al chofer que me llevaba bajo el pretexto de que no había pagado unas multas, nos condujeron a la estación de policía de Los Palacios, allí nos estuvieron esperando alrededor de una hora, llegó entonces el mayor Joaquín, el mayor de la seguridad del Estado, que nos cita y nos investiga con la revista Convivencia, llegó de Pinar del Río allí a dilucidar el problema. Efectivamente, después de una hora de espera, allí vieron que este muchacho tenía unas multas sin pagar y entonces a él le dijeron que tenía que ir solo para la estación de aquí de Pinar para pagar las multas o que le quitaran la chapa. Y a mí me montó en su automóvil el mayor Joaquín y me trajo a Pinar del Río hasta la puerta de mi casa. Yo pregunté dos veces, ¿estoy detenido? ¿Por qué me quita el carnet de identidad? ¿Por qué me quita el teléfono, el celular? No pude llamar a mi familia. Así está la situación, ¿eh? Siempre hay un pretexto, nadie manda a un mayor de la policía con tres policías más a la autopista para chequear a un taxista que tiene su señal de taxi y todo. Pero yo estoy en manos de Dios, pase lo que pase.
En Cuba, administradores de las redes privadas SNET o redes de la calle advierten que los Joven Club no poseen la infraestructura para interconectarse con sus redes privadas, según lo propuso el Ministerio de Comunicaciones, tras la entrada en vigencia de las resoluciones 98 y 99 que dictan el fin de las conexiones independientes. Así lo afirmó a Radio Martí Alberto Páez, quien administraba en Quibicán, Mayabeque, una de estas redes que de forma clandestina llevaban funcionando más de 15 años en La Habana y en otros puntos de la isla.
Para yo conectarme supuestamente con ellos, un joven club, tengo que regalarle equipos para que ellos se conecten, tengo que regalarle cosas para yo poder acceder a sus parámetros. Los servicios que uno tenga para uno, tienes que entregártelo a ellos, vaya, pues esto es tuyo. Mayabeque tiene un problema grande que tiene, ellos le llaman Anillo Sur, lo que es Quibicán, La Salud, Batabanó, esa zona por el sur, por allá, ellos no tienen fibra óptica en ningún joven club por ahí, entonces no nos permiten tampoco conectarnos a través de un punto intermedio. Sí, están los joven clubes, pero no sirven para lo que ellos quieren hacer, ni a nosotros no sirven tampoco, porque no tienen infraestructura para eso, no tienen nada. Ellos van a tener ahora, a partir de que recojan a todos los usuarios que están recogiendo, porque recogen usuarios con servicios montados, con páginas sociales, con servidores web, muchos juegos. Ellos van a tener algo en donde yo vivo, el joven club no tiene disponibilidad ninguna para nadie. No tienen fibra óptica, por ejemplo, no tienen velocidad para darnos tampoco, no tienen nada.
Seguimos en Cuba con más noticias porque el Movimiento Cristiano Liberación expresó que el reciente viaje a la isla del canciller español Josep Borrell transcurrió en medio de un recrudecimiento de la represión contra opositores al régimen y que no hubo un posicionamiento con la defensa de los derechos humanos del pueblo cubano. Eduardo Cardet Concepción, coordinador nacional del MCL, así le dijo a Radio Martí.
Recientemente llegó a nuestro país el ministro de Exteriores en España, Josep Borrell. Él vino, por supuesto, en un viaje bastante controvertido, con una agenda bien definida. Vino a hablar de negocios en la isla, vino a dejar bien clara la posición que tiene tanto España como la Unión Europea en cuanto a defender los intereses de sus inversionistas aquí, de las inversiones que tienen aquí en la isla. No nos oponemos a las relaciones económicas, pero que estas relaciones económicas deben ser beneficiosas para el pueblo. Actualmente esto no se cumple. La mayoría de los recursos que entran en el país son utilizados para el régimen, para mantener su poder, para extender e intensificar el control totalitario de la sociedad. Y hemos dejado bien claro que no se puede obviar, que no se puede soslayar que existe un recrudecimiento en cuanto a la persecución de la oposición, de activistas, de defensores de derechos humanos, aumenta las golpizas, las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos. Todo esto no se puede soslayar la grave situación de violación de los derechos humanos perpetrada por el gobierno. Sí hay mucho de cooperación y ayuda al régimen, pero de diálogo político para que se respeten los derechos humanos no hay nada. Al menos no hay pronunciamiento a la opinión pública, no existe un posicionamiento ni un compromiso con la defensa de los derechos humanos aquí en nuestro país.
Poco se sabe sobre la visita oficial que realizó el jueves el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a México. Sin embargo, el director de Estado de SACS, Antonio González Rodríguez, dijo en las redes sociales que el tema del envío de médicos al país azteca pudiera estar entre los acuerdos tomados. Amado Gil, con sus declaraciones.
La reunión entre el presidente de México, Manuel López Obrador, y el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, en el despacho presidencial del primero, transcurrió a puertas cerradas y con muy pocas informaciones más allá de las protocolares. Nada de conferencias de prensa o notas detalladas. Sin embargo, de la información que dio el noticiero de la televisión cubana, el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles, infiere algunos de los temas fundamentales que pudieron tratarse.
Según ellos, se reúnen para impulsar la cooperación en salud, educación y deporte. Y no hay que ser muy agudo para darse cuenta que estos son los renglones que el régimen cubano ha vendido como exportación de servicios.
De hecho, el gobierno de López Obrador salió a desmentir hace algún tiempo que existiera un acuerdo para el envío de médicos cubanos a México. González Rodríguez dijo en su cuenta de Facebook que el tema pudiera estar calentándose nuevamente.
Pero este anuncio de que se va a impulsar la colaboración en estos tres renglones, a mí enseguida me llama la atención de que nuevamente van a enviar a los cubanos a trabajar en condiciones de mano de obra semiesclava, en este caso a México.
Rodiles mencionó las buenas relaciones que tiene con La Habana Lázaro Cárdenas Batel, asesor del presidente mexicano.
Él fue gobernador de Michoacán y tuvo lazos muy estrechos con el régimen cubano, el envío de médicos allá a Michoacán, instructores deportivos.
González Rodríguez también cree que el tema de los cubanos emigrados que se encuentran varados en México y el petróleo estuvieron en la agenda.
También hay que recordar que México exporta petróleo. Según han estado diciendo en este momento, México es el segundo socio en América Latina del régimen, es el quinto emisor de turistas a Cuba y es el quinto socio a nivel global del régimen cubano.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ayer les conté cómo el dictador Fidel Castro pidió a Nikita Khrushchev que lanzara una bomba atómica de las que estaban en Cuba cuando la famosa crisis de los misiles en octubre de 1962. El mundo se horrorizó cuando supo lo que pedía Fidel Castro, que significaba posiblemente el fin de la humanidad. Por supuesto que el primer país que iba a desaparecer era Cuba, pero a él no le importaba eso. Lanzar una bomba atómica a la ciudad de Nueva York era el sueño criminal de toda su vida y trató de convencer a los rusos que lo hicieran. El hijo de Nikita Khrushchev, Sergei, relata que cuando su padre recibió la carta de Fidel Castro pidiéndole esa monstruosidad de atacar a una ciudad norteamericana como New York, le dijo que eso era una locura de Fidel. Hemos desplegado misiles allí para evitar un ataque a la isla, para salvar a Cuba y defender el socialismo. Pero ahora Fidel no solo está dispuesto a inmolarse, sino que quiere arrastrarnos con él, terminó diciendo el líder soviético. Sin embargo, de dientes para afuera, el dictador cubano criticaba a los que poseían armas nucleares y había dicho anteriormente que, y cito textual, en una guerra nuclear el daño colateral sería la vida de la humanidad, textual, y siguió diciendo, tengamos el valor de proclamar que todas las armas nucleares o convencionales, todo lo que sirva para hacer la guerra, debe desaparecer. Por esta y otra de sus actuaciones, ha sido el líder político con menos credibilidad moral para proclamar la paz, porque todos sabemos que llevó la guerra, la muerte y la destrucción a muchísimos países. El más conocido ha sido Angola, donde miles de cubanos murieron haciendo el trabajo sucio de los comunistas soviéticos. Castro llevó la guerra a Etiopía, al Congo, a Argelia, a Siria, fundó, organizó y entrenó en Cuba guerrillas que desembarcaron en Colombia y apoyó con dinero y armas y logística en general las guerrillas de Nicaragua y El Salvador, que llevaban con ellas la muerte y el luto para todos esos pueblos latinoamericanos. Trató de invadir a República Dominicana, a Panamá y a Venezuela, sin lograrlo y dejando atrás un saldo de decenas de muertos. Todo esto es historia irrefutable. Está en los periódicos, en los libros, y los actuales dirigentes de la revolución no quieren que ustedes conozcan, y que cada vez que pueda les iré contando. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 11:14, un vistazo a las temperaturas, porque a esta hora el saludo es para nuestra audiencia en La Habana, que registra 27 grados Celsius, algo ventosa la noche, 18 kilómetros por hora. Conozcamos más sobre la condición meteorológica de la isla con nuestro pronóstico del tiempo, el que siempre nos trae, el que más sabe, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La depresión tropical de la región central del Golfo de México ganó en fuerza y organización y se convirtió en la tormenta tropical Néstor. Un avión caza huracanes ubicó el vórtice de Néstor en los 26.3 grados latitud norte y los 89.5 grados longitud oeste, esto es, a unos 315 kilómetros al sur de la boca del Mississippi. Sus vientos máximos son del orden de los 95 kilómetros por hora y su movimiento es al nordeste a 35 kilómetros por hora. Su presión mínima en el vórtice es de 1.001 milibares. Néstor debe alcanzar esta noche las costas del noroeste de la Florida por las vecindades de Pensacola, manteniendo este rumbo hasta la mañana del domingo. Para Cuba, lejos de este disturbio, tendremos buenas condiciones del tiempo. Para esta noche, parcialmente nublado, con chubascos aislados en zonas del interior, más frecuentes desde Santi Espíritus hasta Granma. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán de región sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en la costa sur occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once 16 minutos, gracias por estar con Radio Martí y también las ondas de Radio Caracol. Noticiero estelar de las 11 de la noche, un vistazo a noticias que tienen su origen en Estados Unidos.
La Oficina de Industria y Seguridad, BIS, del Departamento del Comercio de los Estados Unidos, anunció este viernes que restringirá aún más el acceso del régimen de Cuba a aviones comerciales y otros bienes, en respaldo a medidas anteriores de la administración Trump.
Esta acción del Departamento de Comercio envía otro mensaje claro al régimen cubano, que debe cesar inmediatamente su comportamiento destructivo en el país y en el extranjero, dijo el secretario del Comercio Wilbur Ross a través de un comunicado.
El comunicado señala que para generar ingresos por sus actividades ilícitas, el régimen de Cuba está recurriendo al transporte de turistas en aviones arrendados sujetos a la jurisdicción del BIS, por lo que Estados Unidos revocará las licencias existentes para arrendamientos de aeronaves a aerolíneas estatales cubanas y negará futuras solicitudes de arrendamientos de aeronaves.
El Departamento de Comercio anunció además que ampliará las sanciones a otros bienes extranjeros con contenido estadounidense, imponiendo restricciones adicionales a las exportaciones al régimen cubano.
Los senadores por el estado de la Florida, los republicanos Rick Scott y Marco Rubio, participaron este jueves en el segundo día de la primera reunión cumbre Juventud y Democracia en las Américas, en la cual se abordaron las situaciones de Cuba y Venezuela. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas reunió por segundo día consecutivo a cientos de jóvenes latinoamericanos para discutir con políticos y funcionarios los principales desafíos que enfrentan sus naciones. Este jueves, los senadores republicanos Rick Scott y Marco Rubio, que representan el estado de la Florida, uno de los que más migrantes latinoamericanos recibe, se dirigieron a los jóvenes. El senador Rubio habló de la importancia de defender la democracia.
Lo más importante que pueden ser los demócratas, los que realmente apoyan la democracia, es protegerla donde sea que vivimos. Y entender que la democracia trae ciertos derechos, pero también trae grandes responsabilidades.
Rubio opinó que una democracia no funciona si no hay respeto a puntos contrarios y que no se puede tener progreso económico sin progreso político. Añadió que el progreso económico en un sistema que no es democrático se concentra en manos de los que tienen el poder. Por su parte, el senador Scott centró su discurso en la crisis en Venezuela, diciendo que una manera de resolver la misma es ayudando al mundo a entender qué está sucediendo allí. Él le dice a los jóvenes que cualquier cosa que puedan hacer para que el mensaje de lo que ocurre en Venezuela llegue al exterior, mayores las probabilidades de que Maduro abandone el poder. La primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas concluye el viernes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
De Washington vamos a Nueva York porque allí un jurado declaró culpable por tráfico de drogas y posesión de armas al hermano del presidente de Honduras. Detalles con Leonardo Bonet desde Washington.
La justicia estadounidense declaró culpable este viernes a Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, por tráfico de drogas y posesión de armas. Hernández se mantuvo serio y sin expresión en el rostro mientras el jurado decía cuatro veces culpable, una por cada cargo. Su abogado Michael Tyne le dio una palmadita en el hombro después de leerse la sentencia. Además de los cargos ya mencionados, era señalado por mentir a las autoridades. El jueves, tras 9 días de juicio, un jurado se reunió para deliberar sobre el futuro del hermano del mandatario, pero no se alcanzó un resultado sino hasta hoy. La condena que podría enfrentar Tony Hernández es cadena perpetua. La situación ha salpicado a su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández, ya que fiscales y extraficantes dijeron durante el proceso que este recibió fondos por parte de narcos para poder financiar sus campañas electorales y comprar los votos de diputados para lograr ser presidente del Congreso y más adelante del país. El mandatario ha negado las acusaciones repetidamente y ha dicho que ex narcotraficantes que testificaron en el juicio contra su hermano mienten y buscan vengarse de él porque promovió leyes de extradición a Estados Unidos y llevó a cabo una dura lucha contra el narcotráfico. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El primer equipo femenino de astronautas hace historia al realizar la primera caminata espacial fuera de la Estación Internacional. Luis Alberto Facal informa.
El primer equipo femenino de caminatas espaciales del mundo hizo historia el viernes sobre la Tierra, flotando fuera de la Estación Espacial Internacional para reparar una parte rota de la red eléctrica. Cuando las astronautas de la NASA, Christina Koch y Jessica Meir, salieron una tras otra, fue la primera vez en medio siglo de caminatas espaciales que una mujer salió flotando sin un compañero de tripulación. Kathy Sullivan, la primera mujer caminante espacial estadounidense de hace 35 años, estaba encantada. Dijo que es bueno finalmente tener suficientes mujeres en el cuerpo de astronautas y entrenadas para caminar en el espacio para que esto suceda. Los líderes de la NASA, junto con las mujeres y otros en todo el mundo, animaron a Koch y Meir. Al mismo tiempo, muchos notaron que, con suerte, esto se convertirá en una rutina en el futuro. El administrador de la NASA, Jim Bronstein, observó cómo se desarrollaba el gran evento desde la sede de la NASA, en Washington. «Tenemos a las personas adecuadas haciendo el trabajo correcto en el momento adecuado», dijo. Meir, haciendo su debut en la caminata espacial, se convirtió en la persona 228 en el mundo en realizar una caminata espacial y en la 15ª mujer. Fue la cuarta caminata espacial para Koch, quien lleva 7 meses en una misión de 11 meses, que será la más larga de una mujer. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
11:22, un vistazo también a otras noticias, esta vez en Latinoamérica.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, anunciarán el lunes nuevas medidas para ayudar a los venezolanos y a comunidades afectadas por el éxodo venezolano.
El anuncio se hará durante una conferencia de prensa en la Universidad Internacional de la Florida, en Miami.
Durante la actividad, el administrador adjunto de la USAID para la América Latina y el Caribe, el cubano-americano John Barza, hablará con la prensa sobre las soluciones innovadoras que han sido desarrolladas para aliviar la crisis.
Y este domingo los bolivianos acuden a las urnas para participar en las elecciones generales. De diversas maneras, el país se prepara para los comicios presidenciales. Desde Bolivia, informa Fabiola Chambi.
Desde hoy, rigen en Bolivia varias restricciones ciudadanas dentro del denominado auto de buen gobierno para garantizar las elecciones generales previstas para el domingo 20 de octubre. Prohibición de actos públicos, venta y consumo de bebidas alcohólicas, circulación de motorizados, portación de armas y traslado de electores son algunas de las medidas vigentes. El Tribunal Supremo Electoral intensifica los mensajes de orientación para los bolivianos que acudirán a las urnas en el país y el exterior. Su vicepresidente Antonio Costas reiteró estas recomendaciones.
Las dos franjas de votación que se invierte, parte superior están consignados los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, parte inferior a las diputaciones uninominales y especiales.
Con el objetivo de garantizar la normalidad de la jornada, las Fuerzas Armadas desplegarán más de 11.000 militares para distribuir el material electoral, además de resguardar los 1.623 recintos y 12.163 mesas electorales instaladas en todo el país. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, brinda detalles de este operativo.
La mayor cantidad de lugares donde vamos a estar es en las provincias, de un 71%, que vamos a estar en 1.155 mesas, y un 29% en lo que son capitales de departamento.
Durante estos días de silencio electoral, las 9 organizaciones políticas en contienda se alistan para conformar comisiones de control y designar a sus delegados. Los bolivianos elegirán un nuevo presidente y vicepresidente, además de los diputados y senadores por los próximos 5 años. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El centro de Barcelona se sumió en el caos en la noche del viernes, con enfrentamientos violentos entre radicales independentistas y la policía, al cierre de una multitudinaria marcha en la 5ª jornada de protestas contra la condena impuesta a dirigentes separatistas.
Barricadas en llamas y fogatas iluminaron las calles del centro de la turística ciudad, escenario de choques entre cientos de manifestantes con la cara tapada, que lanzaron objetos contundentes y potentes petardos, y la policía respondía con cargas y balas de goma, constataron periodistas de la agencia francesa de prensa.
Según el diario español El País, por el momento hay 17 detenidos en toda Cataluña y 77 personas, 52 en Barcelona, que han sido atendidas por los servicios sanitarios.
Los disturbios comenzaron el lunes cuando el Tribunal Supremo condenó a 9 líderes independentistas a penas de hasta 13 años de cárcel por su papel en el fracasado intento de secesión de Cataluña en octubre de 2017. Y a las 11:25 hay buenas noticias para los amantes del béisbol de los Yankees de Nueva York. Siguen vivos en la Liga Americana. Vencieron esta noche 4-1 a los Astros de Houston y se alarga la serie para un juego más. 3-2 va la serie, así que podría ser una buena noticia para el béisbol de Grandes Ligas y los amantes de los mulos del Bronx. Y a propósito de los deportes a esta hora, un hombre que sabe de ello, Rafael García Toledo.
El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo el jueves que la liga ya está lidiando con consecuencias financieras bastante dramáticas por el apoyo del gerente general de los Rockets de Houston, Daryl Morey, a las manifestaciones antigubernamentales de Hong Kong. Las pérdidas ya han sido sustanciales, dijo Silver en la reunión del Time. En sus primeros comentarios públicos sobre la relación de la NBA con China, de que regresó a Estados Unidos. Eso fue a principios de esta semana. Nuestros juegos no volverán a China mientras hablamos y veremos qué sucede después. No sé a dónde vamos desde aquí. Las consecuencias financieras han sido y pueden seguir siendo bastante dramáticas. Dejamos en claro que el gobierno chino, las partes con las que tratamos, el gobierno y las empresas, nos pidieron que despidiéramos a Daryl Morey. Dijo Silver, dijimos que no hay posibilidad de que eso suceda y no hay posibilidad de que lo disciplinen. Después del tuit original de Morey el 4 de octubre, la televisión estatal de China, la CCTV, canceló los planes de transmitir 2 juegos de exhibición que se jugaron en China y varias compañías y oficinas estatales cortaron lazos con la NBA. Silver dijo que la NBA está lidiando con las consecuencias financieras. Estos valores estadounidenses, somos un negocio estadounidense, viajan con nosotros donde quiera que vayamos, subrayó Silver. Y uno de esos valores es la libre expresión. Queremos asegurarnos de que todos entendieran que estábamos apoyando la libre expresión. Y por otra parte, el Comité Olímpico Internacional anunció que está planeando trasladar a la norteña ciudad dimpona de Sapporo el maratón y la marcha de los próximos Juegos Olímpicos para evitar altas temperaturas en Tokio durante el verano. Sapporo, que fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 1972, se encuentra en el extremo norte de Japón, en la isla de Hokkaido, con temperaturas mucho más bajas que en la capital nipona. Y Joe Girardi renunció como manager de la selección estadounidense de béisbol que intenta clasificarse en los Juegos Olímpicos antes de que disputara un solo juego. Girardi dijo el miércoles que decidió dejar el puesto para concentrarse en obtener un empleo en Grandes Ligas. En la actualidad hay 7 vacantes para dirigir equipos. Serán reemplazados por Scott Brosius, quien iba a desempeñarse como coach de cancha de Girardi. Brosius, el jugador más valioso de la Serie Mundial de 1998 con los Yankees de Nueva York, se convirtió en el director de desarrollo de béisbol para la Federación Estadounidense. Eso fue a principios de este año. Willie Randolph pasará de coach de la antesala al puesto que tenía Brosius. Y Ernie Young, de ser coach de inicial, va a hacerlo a la tercera base. Los equipos que queden en segundo y tercer lugar del sitio avanzarán a otro evento de clasificación de este torneo. El béisbol vuelve a los Juegos Olímpicos tras quedar fuera en el año 2012 y 2016. Cuba ganó la medalla de oro en 1992, 96 y 2004, Estados Unidos en 2000 y Corea del Sur en el 2008. El torneo olímpico de béisbol del año próximo se disputará el 29 de julio al 8 de agosto en Fukushima y Yokohama, en Japón, como parte de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta la segunda parte de su noticiero de Radio Martí, edición estelar de las 11 de la noche, correspondiente este viernes 18 de octubre de 2019. En los controles de Richie Pérez, a la de redacción Paul Sphere, producción de Héctor Caballero, somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Comenzamos hablándoles de noticias locales, noticias que se suceden en Cuba.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó con firmeza al régimen de Cuba por la inescrupulosa detención del defensor de los derechos humanos, José Daniel Ferrer, fundador de la UNPACU.
Mediante un comunicado, Pompeo hizo un llamado al régimen para que divulgue de inmediato el paradero y las condiciones en que se encuentra Ferrer.
El alto funcionario de la administración Trump pidió que el fundador de la Unión Patriótica de Cuba sea tratado humanamente y sea puesto en libertad de forma incondicional.
Desde el pasado 1 de octubre, Ferrer fue detenido en Santiago de Cuba junto con otros defensores de los derechos humanos, sin que hasta el momento se sepa de cargos formulados en su contra. Se le ha negado acceso a un abogado y al cuidado médico que pudiera estar necesitando, dice el comunicado del Departamento de Estado.
Cuatro activistas, entre ellos dos damas de blanco, fueron detenidos el jueves y multados con 2,000 pesos cubanos tras protagonizar una protesta en La Habana exigiendo la libertad del opositor José Daniel Ferrer y de otros tres integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, detenidos por más de 2 semanas. Gladys Capote, una de las arrestadas, denunció lo sucedido a Radio Martí.
En la protesta que nosotros hicimos se encontraba Giovanni Manuel Martínez Lema, expreso político, Sandalio, María Con y yo. María es dama de blanco también. Eso fue ahí en Monte, frente al Parque de la Fraternidad, ayer a las 11 de la mañana. Nosotros reclamamos la libertad de José Daniel Ferrer, José Pupo, Fernando González y Roilán Sanja, pero un paco todo. Cuando empezaron a protestar, el pueblo se unió a nosotros y empezaron a grabar y dando nuestras consignas. Entonces, bueno, en eso vino la policía y uno de la seguridad. Nos montaron en los carros y nos llevaron para punto 30. En Cucha, con al cabo de las 6 horas, llegó el de las 6, llamó a María Con para una oficina y le pusieron 2,000 pesos de multa. Detrás de María me llamaron a mí, me pusieron 2,000 pesos de multa y me dijeron que no me iban a soltar porque tenía un pullover puesto que decía no adelante y atrás decía ni uno más. Y bueno, después llamaron a Giovanni Manuel Martínez Lema y después a Sandalio, que a los 4 nos pusieron los 2,000 pesos de multa. Nos dicen que eso es por escándalo público y se sobreentiende que en la ley escándalo público son 30 pesos, porque ellos dicen que la protesta esa es un escándalo público que hicimos nosotros.
En el momento de redactar esta nota, la dama de blanco María Josefa Aconsardiñas continuaba detenida, según informó a Radio Martí Berta Soler, dirigente del grupo opositor femenino.
De otra parte, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, quien integra el movimiento San Isidro, fue detenido este viernes en La Habana. Claudia Jean-Louis, pareja del artista y quien filmó el arresto y lo posteó en las redes sociales, hizo la denuncia al periodista Tomás Cardoso de Radio Martí.
La patrulla se encontraba desde horas tempranas aquí en los bajos de la casa, esperando que él saliera. E incluso hubo cierta provocación hacia él, lo llamaban desde abajo diciéndole que saliera, que cuando iba a bajar para llevárselo. Luisma almorzó tranquilo y bajó, no se resistió para nada al arresto, simplemente lo montaron en la patrulla y se lo llevaron. No sé dónde está, si lo van a soltar hoy. Me preocupa que Luisma está atravesando ahora mismo un proceso judicial por la supuesta violación de la ley de los símbolos patrios y no sé hasta qué punto esta detención puede agravar su estado. Supongo que haya sido por la asistencia, o sea, íbamos a asistir al encuentro en Instán que iba a dar Omar Ruiz Urquiola sobre el cáncer de mama y temas relacionados con el feminismo y demás, y después continuaríamos a las 4 de la tarde con la serie de actividades que estamos realizando por el aniversario del movimiento San Isidro. Ayer hicimos la exposición Los Banderas de Todos y hoy continuaríamos con una lectura de poesía, una retrospectiva de la obra de Unisona Franca y demás. Estas eran todas las actividades que estaban planificadas para hoy, o sea, no veo razón del arresto.
Por otra parte, la activista y comunicadora Nancy Alfaya y el científico Ariel Ruiz Urquiola postearon en Facebook que también han sido detenidos la profesora Omaira Ruiz Urquiola, la periodista independiente Ileana Hernández, los activistas Marta Della Tamayo y Osvaldo Navarro, y los artistas e integrantes del movimiento San Isidro Iris Ruiz y Amaury Pacheco.
Familiares de la expresa política Xiomara Cruz dudan acerca del diagnóstico y tratamiento médico que ha recibido la activista en entidades de salud de la capital de Cuba. Ivette Pacheco con dos detalles.
La salud de la dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda continúa desestabilizada mientras la familia se queja de que no mejora a pesar de que ya lleva 2 meses bajo tratamiento médico por una supuesta tuberculosis que le diagnosticaron en el Hospital Neumológico Jurídico de La Habana. Su hija Clara Isnaga así lo dijo a Radio Martín.
Sí, ella se mantiene igual con la fiebre y los dolores musculares. Pero los médicos dicen que hay que seguirle haciendo estudios, seguirle haciendo análisis. Lo único que le han hecho son los estudios, a ver si le han dado negativo.
Clara Isnaga precisó además a Radio Martí que ahora los médicos dudan de la tuberculosis diagnosticada a su madre.
Pues la voy a llevar a otro hospital a ver si en otro hospital se le diagnostican algo, porque ellos me han dicho que ella tiene el hígado inflamado, el vaso inflamado y se le ve unas imágenes en el pulmón. Para mí, yo pienso que ella nunca tuvo eso, porque ella no tenía síntomas de eso. Entonces el médico me explicó de que él estaba dudando de la posibilidad que ella tuviera, porque ya han pasado ya 2 meses y no hay mejoría, y la fiebre le continúa.
La expresa política y activista Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue condenada en 2018 a cumplir 1 año y 4 meses de cárcel por el delito de amenaza. La activista fue recluida en la prisión del Guatao, en Artemisa, y luego fue trasladada a una cárcel en Ciego de Ávila. Debido al empeoramiento de su estado de salud, fue trasladada en julio al Hospital La Covadonga, en la capital cubana, y a comienzos de agosto fue liberada bajo licencia extrapenal. Recientemente, la Comisión Internacional Justicia Cuba denunció la situación que vive Cruz Miranda, a la que afirmó se le están violando todos sus derechos, entre ellos el de la libertad y el de la salud. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Organizaciones de exiliados cubanos han criticado este viernes la visita de los reyes de España a Cuba. Desde Madrid nos amplía Michel Suárez.
Al menos 3 importantes grupos del exilio en España cuestionaron con severidad la confirmación de que los reyes Felipe VI y Leticia visitarán La Habana en noviembre. La Red Femenina de Cuba, que envió recientemente una carta a la reina sobre los abusos contra mujeres en la isla, calificó la visita de desagradable, dijo su presidenta Elena Larrinaga.
Supone un agravio comparativo el no querer sacarse una foto con el señor Maduro y el señor Ortega, y sin embargo sí ser recibidos por el gobierno cubano, que es el responsable y el ideólogo de todo lo que está pasando en Venezuela y en Nicaragua. Y en segundo lugar, porque creo que compromete a la corona española al dar un respaldo, por lo menos, digamos, de imagen, a un gobierno comunista y totalitario.
Alejandro González Raga, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, afirmó que el viaje es innecesario debido al contexto represivo en la isla.
Hemos estado intentando llamar la atención sobre la situación que hay en Cuba y hemos visto que eso ha caído en saco roto.
Por su parte, los miembros del Movimiento de Acciones por la Democracia no descartaron manifestarse públicamente en Madrid y pidieron que el rey se reúna con disidentes, según su coordinador Lázaro Meireles.
Estamos pensando que los reyes van a ir porque les interesa que Cuba pague su deuda. Deberíamos exigirle, como se le ha exigido a Pedro Sánchez, el socialista, porque se reuniese allí con la disidencia cubana, con la oposición.
Durante su reciente visita a La Habana, el canciller español Josep Borrell confirmó que los reyes viajarán a Cuba en noviembre, aunque se desconoce la fecha exacta. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El Movimiento Cristiano Liberación expresa que el reciente viaje a Cuba del canciller de España, Josep Borrell, transcurrió en medio de un recrudecimiento de la represión contra opositores al régimen y que no hubo posicionamiento con la defensa de los derechos humanos del pueblo de Cuba. Eduardo Cardet Concepción, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, así lo declaró a Radio Martí.
Recientemente llegó a nuestro país el ministro de Exteriores en España, Josep Borrell. Él vino, por supuesto, en un viaje bastante controvertido, con una agenda bien definida. Vino a hablar de negocios en la isla, vino a dejar bien clara la posición que tiene tanto España como la Unión Europea en cuanto a defender los intereses de sus inversionistas aquí, de las inversiones que tienen aquí en la isla. No nos oponemos a las relaciones económicas, pero que estas relaciones económicas deben ser beneficiosas para el pueblo. Actualmente esto no se cumple. La mayoría de los recursos que entran en el país son utilizados para el régimen, para mantener su poder, para extender e intensificar el control totalitario de la sociedad. Y hemos dejado bien claro que no se puede obviar, que no se puede soslayar que existe un recrudecimiento en cuanto a la persecución de la oposición, de activistas, de defensores de derechos humanos, aumenta las golpizas, las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos. Todo esto no se puede soslayar, la grave situación de violación de los derechos humanos perpetrada por el gobierno. Sí hay mucho de cooperación y ayuda al régimen, pero de diálogo político para que se respeten los derechos humanos no hay nada. Al menos no hay un pronunciamiento a la opinión pública, no existe un posicionamiento ni un compromiso con la defensa de los derechos humanos aquí en nuestro país.
A las 11:41 continuamos en Radio Martí, la edición de este noticiero del día viernes, y también por Radio Caracol. Tiempo de escuchar el comentario, su punto de vista, con Mari Cruz Varela.
Como todo sistema cerrado, el comunismo nunca ha sido destruido desde fuera. Se destruye desde dentro, porque lleva en sí mismo el germen de su destrucción. Su propia estructura lo convierte en su peor enemigo, y al alimentarse del miedo que se ha dedicado a crear sistemática y concienzudamente, y también de la desconfianza que produce la separación entre iguales, elimina la posibilidad de las respuestas masivas que han dado al traste con otros regímenes abusivos. La barricada de consignas, eslogans, propaganda y palabrería tras las cuales se atrinchera, lo convierte en un fenómeno que solo puede ser visto y analizado desde la distancia, porque desde dentro es tan difícil de observar, vaya, como si nos pusiéramos una mano demasiado cerca de los ojos. Dice un viejo refrán popular que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Y eso es verdad. También dicen que los golpes se enseñan y que nadie escarmienta por cabeza ajena. Eso seguro, seguro que es verdad. Debe llegar un momento en nuestras vidas en que debamos asumir la responsabilidad que tenemos en todo lo que nos sucede. Las equivocadas razones que nos llevaron a decir que sí, ¿dónde debimos haber dicho que no? Y las terribles consecuencias que padecemos por la inmadurez y el infantilismo que nos empujan a creer que deben ser otros los que satisfagan nuestras necesidades más elementales. El fantasma que recorre el mundo no es el comunismo. Eso era lo que le encantaba decir al señor Carlos Marx. El verdadero fantasma que recorre el mundo es un engendro compuesto de ignorancia e idealismo, que son los caldos de cultivo en los que el germen del comunismo crece y engorda, bien alimentado con la energía de los incautos por un lado y la complicidad de los malsanamente interesados por otro. El precio es demasiado alto como para no detenernos y empezar a pensar en cómo darle marcha atrás a semejante maquinaria destructiva. Les habló por las ondas de Radio y Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
...11:44 en la noche del viernes... ...25 grados a esta hora en Santiago de Cuba. Un vistazo Desde este punto y ahora a las noticias de los Estados Unidos.
El embajador de los Estados Unidos ante la Unión Europea hizo declaraciones ante un panel de la Cámara de Representantes donde se investiga la relación del presidente Donald Trump con Ucrania. Los detalles en el siguiente informe de Jazmín López desde la ciudad de Washington.
De esta manera, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, arribó al Congreso para testificar sobre la presunta orden que él y otros diplomáticos habrían recibido para dirigir a Rudy Giuliani, abogado personal del presidente Donald Trump, todos los asuntos relacionados con Ucrania.
No entendí hasta mucho tiempo después que la agenda del señor Giuliani también podría haber incluido un esfuerzo para incitar a los ucranianos a investigar al vicepresidente Biden o a su hijo, o para involucrar a ucranianos directa o indirectamente en la campaña de reelección del presidente en 2020.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, señaló que continuará con el proceso de investigación al presidente Trump.
Tenemos que honrar nuestro juramento para proteger y defender la Constitución de Estados Unidos, nuestra democracia y nuestra república.
Minutos más tarde, el jefe interino del gabinete de la Casa Blanca enfrentó ante la prensa el escándalo de la presunta intromisión extranjera. Allí recibió fuertes críticas al aceptar que no hay nada más o en que otros países interfieran en los asuntos domésticos de Estados Unidos.
Tengo noticias para todos. Supérenlo. Va a haber influencia política en la política exterior. Eso va a suceder. Las elecciones tienen consecuencias y las políticas extranjeras van a cambiar de la administración Obama a la administración Trump.
Mulvaney también admitió que la administración Trump retuvo recursos destinados para la ayuda militar en Ucrania con el fin de que este país colaborara con la investigación de la interferencia extranjera en las elecciones del 2016. Jazmín López, Voz de América, Washington.
A las 11:46, Human Rights Watch se ha unido a otras organizaciones civilistas y países que han denunciado la elección de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Desde la ONU reporta Carmen María Rodríguez.
La elección en la Asamblea General de Venezuela y de Libia, entre otros, al Consejo de Derechos Humanos, suscitó la reacción inmediata de la misión de Israel ante la ONU. En comunicado, el embajador israelí Danny Dannon dijo que el Consejo de Derechos Humanos continúa abandonando los derechos humanos y ahora se da la tarea de proteger a dictadores y criminales de guerra. El embajador Dannon añadió que en Venezuela un dictador mata de hambre a un pueblo y en Libia existen campamentos donde se torturan a migrantes africanos. En la Asamblea General, su presidente, el diplomático de Nigeria, Tijani Muhammad Bande.
Brasil, 153. Venezuela, Dominican Republic of Venezuela, 105. Costa Rica, 96.
Brasil, 153 votos. Venezuela, 105. Y Costa Rica, 96. La organización con sede en Nueva York, Human Rights Watch, emitió un comunicado en que cita a su funcionario ante la prensa, Philippe Bolopoin, en que manifiesta que la elección de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos es una bofetada a las incontables víctimas del país que han sido torturadas y asesinadas por fuerzas gubernamentales y a los millones de ciudadanos que han huido del país por la situación humanitaria causada por la política del gobierno. Human Rights Watch exhortó a la comunidad internacional a seguir velando por la situación en Venezuela para hacer rendir cuentas a los responsables de violaciones. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
11:48 y seguimos dándole un vistazo al mundo.
En Barcelona, huelgas y marchas paralizaron este viernes la región de Cataluña y su capital en el quinto día de protestas contra las condenas de los dirigentes independentistas. Detalles con la agencia AFP.
Huelga general y manifestación multitudinaria en Barcelona. Luego de una nueva noche de barricadas y cargas policiales, los independentistas catalanes completaban el viernes una intensa semana de protestas contra la condena de 9 de sus líderes a duras penas de cárcel. La ciudad más turística de España mostraba poco tráfico en el centro, servicios mínimos en transportes públicos y colegios y lugares icónicos cerrados. La huelga ha sido criticada por diversas organizaciones patronales o de comerciantes por su impacto en la economía catalana y por el gobierno español.
Durante toda esta semana se han venido produciendo, como bien saben, incidentes violentos en Cataluña, protagonizados, como no dejamos de repetir, por grupos minoritarios, pero muy organizados, con un mando y una estrategia evidentes.
Más de medio centenar de vuelos fueron anulados y hasta el mundo del fútbol se ha visto salpicado por la tensión, ya que el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, previsto en el Camp Nou el sábado 26 de octubre, será aplazado. Las manifestaciones han tomado un cariz violento que supone una novedad en el movimiento independentista, orgulloso hasta ahora de su carácter pacífico. La crisis se produce a pocas semanas de las elecciones legislativas del 10 de noviembre en España y ha puesto bajo presión al presidente del gobierno socialista saliente, Pedro Sánchez, a quien la oposición de derecha le reclama medidas contundentes.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha acusado hoy a las fuerzas turcas y los grupos rebeldes sirios proturcos de cometer crímenes de guerra durante la ofensiva lanzada contra los kurdos en el norte de Siria.
Amnistía indicó que ha recogido pruebas concluyentes de ataques indiscriminados contra áreas residenciales y menciona asesinatos sumarios de civiles, incluyendo una prominente política kurda y de combatientes capturados.
A las 11:50, tiempo para conocer algo más de materia de salud. Nuestra especialista, la doctora Marixa Fuente, nos habla de la retina.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea bienvenida a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que quiero que usted conozca con detalles. Y es acerca de las enfermedades que tienen que ver con nuestros ojitos. La retina es una capa de tejido en la parte posterior del ojo que percibe la luz y envía las imágenes al cerebro. La retina suministra la visión nítida y central necesaria para leer, conducir y ver los detalles más pequeños. Se llama desprendimiento de retina a la separación de la retina de su posición normal debido a un desgarro. Puede sucederle a personas de todas las edades, pero es más común en personas mayores de 40 años. Este problema afecta más a los hombres que a las mujeres, y realmente es importante que usted tenga en cuenta cuáles son las personas que pudieran estar en mayor riesgo de padecer el desprendimiento de la retina. Por ejemplo, aquellas personas que son extremadamente miopes o cortos de vista, como se le llama, que han tenido una dificultad en su vista desde temprana edad, que usan espejuelos para todo, que no se los pueden quitar. Además, aquellas personas que tienen un desprendimiento de retina en el otro ojo tienen la posibilidad de padecerlo en el segundo. Aquellos que tienen una historia familiar de desprendimiento de retina, por supuesto, recuerde que el factor genético siempre es importante analizarlo para prevenir cualquier tipo de condición. Los que han tenido cirugías de cataratas también podrían ser otras personas que pudieran estar en riesgo. Los que tienen otras enfermedades o afecciones de la vista o del ojo, y los que han sufrido lesiones en el ojo. Los síntomas incluyen un aumento de flotadores, esto quiere decir los pequeños puntos o manchas que aparecen en la visión de una persona, o destellos de luz en los ojos. También puede sentir la sensación de que existe una cortina en su campo visual, que no está realmente detallando bien los objetos que tiene delante de usted. El desprendimiento de retina es una enfermedad médica seria. Si no se trata pronto y a tiempo, puede ocasionar la pérdida paulatina de la visión y es permanente, ¿eh? No se recupera. Si usted presenta alguno de los siguientes síntomas, entonces acuda a un oculista, que es un especialista, un oftalmólogo, y es importante que tenga en cuenta. Uno de los síntomas que va a comenzar a sentir es que le va a faltar luz. Quizás usted dice, no puedo ver con nitidez cuando estoy leyendo, por ejemplo. Si conduce en las noches, pues entonces va a sentir que le molestan los destellos de luz y no va a poder ver ni apreciar los detalles más pequeños. Es importante también que tenga en cuenta que a partir de los 40 años la vista cambia y comienza a surgir esta sensación que se llama vista cansada popularmente, que el diagnóstico médico se llama presbicia. Entonces, para distinguir y diferenciar entre un diagnóstico más serio y severo, como pudiera ser el desprendimiento de retina o simplemente la vista cansada, que es una presbicia, la única manera de hacerlo es que usted acuda a un especialista en visión, un oftalmólogo, que le haga revisión de sus ojitos y le haga el diagnóstico adecuado. Que Dios le bendiga. Soy su doctora Marixa Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Dios mediante, seguimos mañana.
11:54, prepare sus cotufas, el pororó, las cabritas, palomitas de maíz, maíz pira, como quiera decirles, porque llegó el tiempo para escuchar los estrenos cinematográficos con Leonardo Bonet.
Una reina formidable causa una grieta entre Maléfica y la princesa Aurora. Juntas deben enfrentarse a nuevos aliados y enemigos en un intento por proteger las tierras mágicas que comparten.
Trust me, let us prove you wrong. You have done an admirable job going against your own nature to raise this child. But now she will finally get the love of a real.
Esta producción de Disney se estrena este viernes. Maléfica, Señora del Mal, es protagonizada por Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Joaquin Ronin, Elle Fanning, Robert Lindsay y Sam Riley.
It's time to nut up or shut up.
Una década después de que Zombieland se convirtiera en una exitosa película y un clásico de culto, el elenco principal, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin y Emma Stone, se reunieron con el director Ruben Fleischer y los escritores originales para Zombieland, Doble Toque.
Hey, possum,
sorry, just you in that chair.
I think it would have made a damn.
En la secuela que se estrena este viernes, los cuatro asesinos deben enfrentarse a los muchos tipos nuevos de zombies que han evolucionado desde la primera película, así como algunos nuevos sobrevivientes humanos. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento desde la Voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet.
Amigos, muchas gracias por su gentil sintonía, por habernos dispensado toda la atención en este noticiero de Radio Martí, edición estelar del viernes 18 de octubre de 2019 a las 11 de la noche. Los controles con Richie Pérez, la sala de redacción Paul Sphere, la producción de Héctor Caballero. A nombre de Bruno Tucker y quienes habla Ricardo Espinosa, les agradecemos su gentil sintonía. Un resto de noche muy feliz y buenos días.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030, los 7335 y los 7435 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.